Sea el primero en enterarse de nuestras nuevas transmisiones suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe. No olvidarle like, comentar y compartir.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Padre, te amamos, te damos gracias, te bendecimos a ti, te damos la gloria, te damos todo el honor porque eres bueno, para siempre es tu misericordia. Gracias por tu verdad y gracias por tu palabra. Dependemos de ti, gracias por el Espíritu Santo que nos enseña, nos ayuda a entender y a comprender la palabra con exactitud y podemos depender completamente de su presencia en nosotros, renglón tras renglón, y nos revela tu palabra, la palabra, y nos enseña y todo lo entendemos. Así lo hablo con la autoridad del Señor Jesucristo. Amén. Bien. Les recomiendo esta serie, ya está lista, Las Dimensiones del Espíritu. Primeramente, antes de empezar con lo que voy a hablar, estoy cerrando algunas series. De hecho, el equipo de multimedia me estaba diciendo que no he terminado algo del rapto, ¿verdad? Estábamos hablando del rapto y creo que hablé de los 7 raptos y hablé 3 primeros y se me olvidó. Con tanto que a veces tengo que hablar y enseñar y decir, pero bien, voy a continuar creo la próxima semana hablando de eso. Pero se llama Las Dimensiones del Espíritu, ya está en la página de internet, MP3 y MP4, y está toda la serie, creo que son 8 sesiones, y puede tenerlo en MP3, que es el audio, MP4, y también está en CD, en DVD, en USB, etcétera, todos los medios en la página de internet, mpfcc.com. Vaya a la sección de estudios bíblicos, tratamos algunos temas como qué es interceder, desarrollando una relación con Dios a través de la oración, gimiendo en el Espíritu, algunos beneficios de hablar en otras lenguas, sanidad a través del Señor Jesucristo y fluyendo con el Espíritu Santo, y cuando tu fe es puesta a prueba, que fue lo que hablé el domingo. Yeah. Estamos preparando una serie titulada en unas semanas más, Una Vida de Fe en el Reino de Dios. It's gonna be good. Bueno, entonces como estoy cerrando series, estoy terminando algunas series, no digo que lo voy a terminar esta noche, pero ya, no sé si decirla ante la penúltima o algo así, ante penúltima serie. Y estuvimos hablando algunas sesiones atrás, lo que voy a hablar ahora, hacer acerca de los juicios de Dios bajo la gracia. En este caso vamos a hablar acerca de Ananías y Zafira, juicio bajo la gracia. Ahora, para entender este tema, les recomiendo que vean los dos anteriores que se llamaron Juicios bajo la Gracia, parte 1 y parte 2, donde traté lo de Romanos, una mente reprobada, etc. Bien, ya oré y voy a depender del Señor porque tengo mucho que decir. Vamos a ver estos casos en la Biblia. Eso yo ahorita voy a explicar. Voy a empezar en el capítulo 4. De Hechos y en el versículo 32, y luego voy a seguir leyendo porque en la Biblia no había capítulos y versículos cuando se tradujo esto. 4:32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Es de ahí donde sale la palabra comunismo. El comunismo es una doctrina satánica y es pariente del socialismo, que es lo que tenemos ahorita aquí en los Estados Unidos y en muchos países, gobiernos socialistas. Hay cristianos que no entienden la diferencia, para ellos cada gobierno es diferente ya, pero no. Dios va a usar gente, todo depende de la mentalidad de cada persona y cada presidente. Por eso esta nación está en caos, queriendo decir que desde la Casa Blanca hasta el Congreso y en los dos partidos no están escuchando bien a Dios. Sí, pero aquí viene el problema que causó. ¿Sabes por qué? ¿Quién de ustedes sabe por qué me causó problema esto? Porque Dios nunca les dijo. Dios nunca les dijo que hicieran esto. Era buena obra, pero no dirigida por el Espíritu Santo. Tenían todas las cosas en común y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. ¿Tiene algo de malo esto necesariamente? No, no tiene nada de malo ser generoso, pero Dios nunca les dijo eso. Dios quiere que seamos generosos, pero por ejemplo, a menos que Dios le diga a alguien, dale tu carro a tal persona, entonces lo va a hacer. Pero si Dios no te dijo, amén, y te vas a quedar a pie, pero Dios quiere que seamos generosos. ¿Sí? Pero Dios no les dijo esto. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Verso 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, o sea, levita que era de la tribu de Leví, Chipre, una isla ahí en el mar Mediterráneo, y como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Y aquí causó problema eso. ¿Ustedes saben cómo empezó más o menos los Estados Unidos? Cuando los primeros que vinieron aquí hicieron eso en el primer año, primeros dos años, quisieron imponer entre ellos. Llegaron algunos se murieron en el barco, otros se murieron del frío, pero los que quedaron labraron la tierra, trabajaron, produjeron la tierra, pero algunos estaban débiles todavía del viaje o enfermos y no trabajaron. Pero cuando vinieron las cosechas, pues a todos se les repartió igual, pero los que habían trabajado dijeron, oye, espérame, yo trabajé igual, yo trabajé bastante y aquel no, y está bien repartir, pero le tuvieron que dar igual, como si, ¿me expliqué? Y vieron que ese sistema no trabajó, por eso los Estados Unidos después se fundó en capitalismo, no en socialismo, no en, menos en comunismo. El comunismo viene después, un paso después, y es doctrinas donde, por ejemplo, el comunismo, no sé si me tengo que ir a hablar mucho de historia, tal vez no voy a hablar de eso, pero han oído de Marx, que le llaman marxismo también, ¿sí? Algunos de ustedes saben eso. Es bueno estudiar historia y leer, ¿ok? Es bueno. Eso es una de las cosas que pasó con España. El domingo dije y causa controversia a los que me ven en internet, porque dije, Francisco Franco es uno de mis favoritos personajes. No que estuve de acuerdo con todo, pero Franco odiaba el comunismo, aunque era dictador. Pero España vivía en otra época, había un boom económico, la gente era más espiritual, iban a misa todos los domingos y ahorita es un desastre, como en muchos países. Cuando empiezas a sacar a Dios de tu vida y de la nación y ya oración ya no se vale, y cuando empezamos a abortar criaturas y a casar matrimonio a personas homosexuales y promover transgénero y puras cosas, que nuestra conciencia sabe que no está bien. No necesitas saber mucho de la Biblia, porque Dios puso una conciencia. Y cuando sacamos a Dios de ahí, van a empezar a venir consecuencias. Bueno, en Hechos 5:1, porque sigue leyendo la misma historia, pero cierto hombre, nota, llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad. Una heredad, está hablando de un terreno, una tierra o algo así. Y sustrajo el precio, nota, sustrajo el precio sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, o sea, el apóstol Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Reteniéndola, o sea, si nadie no la querías dar, pues reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró y vino, un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Esto pasó en el libro de los Hechos, en el tiempo que se le conoce como ¿qué? La gracia. La ley ya no estaba. Y digo esto porque esta es la décima sesión, 9 horas antes estuve hablando acerca de Dios es bueno, Dios no está enojado contigo, Dios no es el que te castiga, Dios no te manda los males, y es verdad. Sin embargo, hay gente que usa eso, cristianos, y le dan lugar al diablo en su vida. Al diablo le dan lugar. Pero aquí, ¿qué pasó? Aquí nota que estabas bajo la gracia de Dios y algo sucedió aquí, porque dijo, trayendo solo una parte en el versículo 2, la puso a los pies de los apóstoles. ¿Qué estaba pasando? Se supone que todos eran cristianos. Bueno, te voy a decir algo que creo de algunos historiadores y creo de historiadores cristianos. Yo soy de los que creo, porque algunos creen que sí eran, yo creo que no, que Ananías y Zafira no eran creyentes, no eran nacidos de nuevo. En ese tiempo mucha de la gente se acercó por los señales y los milagros, como he dicho muchas veces también. No porque un cristiano, puedes ver gente en una iglesia y no todos han nacido de nuevo, no todos han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Aunque es bueno estar en una iglesia, es como en una iglesia bajo una unción, bajo una unción espiritual o una unción corporal, es como si tienes un carro, si lo paras enfrente, allá enfrente, lo paras en la banqueta, en la calle, donde no hay protección, el sol, la lluvia, la nieve, el viento, todo eso se lo va a acabar pronto la pintura, ¿ves? Pero no deja de ser un carro. Pero si ese mismo carro lo pones abajo de un garage, una cochera, en un lugar cerrado, va a durar más. Entonces, estar en una iglesia es como una protección. ¿Te acuerdas lo que, de hecho, es parte de lo que hablamos aquí en esta serie, Las Dimensiones del Espíritu? Amén. Entonces, yo, y luego vamos a seguir leyendo para dar otra explicación ahí. Al oír Ananías estas palabras cayó y expiró, y levantándose los jóvenes lo envolvieron, verso 6, y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, o sea, ahora Zafira, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? O sea, supuestamente vendiste en tanto la heredad. Y ella dijo: sí, en tanto, pero estaba mintiendo. Creo que hubiera sido mejor si ella hubiera dicho: vendí en tanto la propiedad que tenía y voy a dar tanto. Que hubiera propuesto en su corazón. Sin embargo, y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta, a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Estaba bajo la gracia de Dios, y aquí no habla, no menciona que el diablo fue el causante o que Dios lo permitió. Literalmente menciona la persona del Espíritu Santo, y después de eso, ¿qué pasa? Murieron. Acuérdate una cosa, el mundo, las personas del mundo, Dios es bueno, Dios, pero ellos no están en pacto. Hay un engaño del diablo cuando dicen: todos somos hijos de Dios. ¿Has oído eso? ¿Ya? Y cuando tú le dices a alguien, ellos te dicen: pues claro que soy hijo de Dios, ¿sino de quién? Bueno, en Juan capítulo 1, para entender un poco mejor esto, versículo 12, Juan 1, 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que creen, les dio potestad o autoridad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Les dio autoridad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Si todos son hijos de Dios, ¿para qué Dios les va a dar autoridad? Sí, pero dice que les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. En la Nueva Versión Internacional, ayúdame con la Nueva Versión Internacional, por favor. Nueva Versión Internacional, nota ese versículo. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Si todos son hijos de Dios, todo el mundo, todas las personas son hijos de Dios. Entonces, ¿para qué? ¿Dónde quiera? Pon otra vez el verso 12. ¿Para qué les va a dar el derecho de ser hijos de Dios? O sea, si ya, por ejemplo, si usted ha nacido de nuevo y yo también, pues Dios no me tiene que dar el derecho de ser hijo de Dios, ya soy su hijo. Pero aquí dice: les dio el derecho de ser hijos de Dios. Oh. Quiere decir que no todos son hijos de Dios. Okay. Ahora te vas a Juan capítulo 8, verso 44. Ya lo hemos estudiado esto, todos los demás versículos, pero lo puedes ver aquí. Juan 8, verso 44. Y le dijo, ¿te acuerdas que habían creído en él? Estos judíos habían creído, pero no lo habían confesado. ¿Sí? Porque esta historia ya la estudiamos. En el 31, dijo entonces Jesús a los que habían creído en él. Hay gente que cree en Dios. La Biblia dice, puedes creer en Dios. Los demonios creen en Dios. Eso, creer en Dios.
Y algunos pueden creer en Jesucristo. Hay gente que cree en Jesucristo como un buen hombre, fue una buena persona, fue un buen profeta y todo, pero no lo han recibido como Señor.
Sí. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. La otra vez lo estudiamos todo en su contexto. Del verso 31, él siguió hablando, etcétera. Luego los judíos hablaron, etcétera. Y en el 44, mira lo que les dice. A estos mismos judíos que habían creído en él, verso 44, les dijo: vosotros sois de vuestro padre, ¿quién? El diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Le dijo: vosotros sois de vuestro padre, el diablo. No, la gracias a Dios que tú y yo no somos así. Somos hijos de Dios. Pero hay un engaño, porque artistas y gente famosa y no sé qué rollos y nombres ahí, Oprah Winfrey y no sé qué otros nombres, salen a la televisión y dices: todos somos hijos de Dios. Y porque gente lo dice famosa en la televisión, gente le cree. Pero ¿qué es mejor, creerle a gente famosa en la televisión o a Dios? A Dios. Yeah, amén. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, los deseos de vuestro padre queréis hacer. O sea, hay unos que son hijos de Dios y otros son hijos del diablo. Le das gracias a Dios que usted y yo somos hijos de Dios. Hay un versículo, a ver, ayúdenme ustedes, maestros bíblicos, profetas, evangelistas y todo lo que hay aquí. Está aquí en Juan, cuando dijo que los de la sinagoga, algunos de la sinagoga creían en él, pero por causa de los fariseos no le confesaban. A ver, ¿qué pasó, pues? Por causa de los fariseos no le confesaban. Juan 12, gracias. Thank you. Ahí está. Verso 42, con todo eso, muchas gracias. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Está como los judíos que habían creído en él. Entonces, ¿fueron salvos estos? No, no fueron salvos. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y así hay muchos cristianos ahora. No quieren hablar la verdad, no quieren decir la verdad, porque te van a bloquear en las redes sociales. ¿Qué amas más? La gloria de Dios, la gloria del hombre, etcétera. En Hechos, entonces, vamos a otra vez aquí. Juicio bajo la gracia. ¿Qué pasó? Ananías y Zafira no estaban bajo un pacto con Dios. Dios no tiene ninguna obligación cuando... Tienes que tener cuidado cómo estás oyendo esto, porque no estoy diciendo que Dios anda matando mundanos, y si no, ya se hubiera escabechado a algunos en el Congreso aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Yeah. Imagínate que, nomás imagínate, estamos mandándole dinero a Ucrania y a otros países en lugar de arreglar nuestras propias fronteras aquí. No hace sentido, pero deja eso un momento. Andar promoviendo aborto, homosexualismo, andar mandando dinero de nuestros impuestos al gobierno federal para Planned Parenthood. Algo no está bien. Y otras aberraciones. Pero si Dios, aquí viene parte del juicio, todo lo que está pasando ahorita en esta administración, todo lo que se está descubriendo, todo lo que está pasando, es Dios. Dios está limpiando a la nación, porque Dios, si estudias la Biblia, quita y mueve líderes. Es la gente la que pone en el voto, la gente vota por los presidentes, pero Dios los puede usar mejor, unos mejor, otros peor. Si no te vayas con el rollo de que el otro decía y hablaba y los twitters y todo eso, olvídate de eso, eso no nos importa, es cómo alguien puede usar, Dios puede usar para el bien de una nación. Eso es lo importante. No dije que todos van a ser salvos. ¿Han estudiado en la Biblia cuando Dios usó una mula para hablarle a un profeta? Bueno, Dios usó a Nabucodonosor, que era pagano, estaba dentro del pacto de Israel. Dios usó a Ciro, ¿te acuerdas? Hasta le llamó en Isaías, le llamó Ciro, mi pastor, porque va a hacer lo que yo quiera, dijo. Se puede usar a otras personas en el gobierno también. Pero
aquí vemos un juicio de parte de Dios. Vamos a ver otros juicios aquí dentro de la gracia. Así que, ¿qué hay para nosotros, hermanos? ¿Cómo tratamos esto nosotros los hijos de Dios que estamos en pacto? Bueno, mira, Dios es bueno contigo y conmigo. Dios no nos anda poniendo enfermedades ni causando problemas. Pero te recomiendo algo, siempre quédate del lado de Dios. ¿Qué te parece? O sea, no uses la gracia de Dios como una excusa. Porque acuérdate que Dios se mueve por medio de leyes espirituales. ¿Sabías tú que la ley de la gravedad y la electricidad, por ejemplo, Dios las creó para el bien de la humanidad? Pero esa misma ley, que es una ley, la ley de la gravedad es una ley natural, una fuerza natural. La electricidad es una fuerza que Dios puso aquí en la tierra. Pero si la usas mal, esa misma ley que es una bendición, no podemos vivir sin electricidad. Mira, ahorita necesitamos bastante electricidad. Este edificio, si vieras el ¿cómo le llaman, hermano? El medidor ahorita está... Aquí usamos bastante luz, bastante electricidad. Tiempo de frío y tiempo de calor. Si tiempo de frío, las refrigeraciones están a todo lo de equipo, multimedia, ya, cámaras, etcétera, pantallas allá atrás en el equipo de multimedia. Usamos bastante luz. Bueno, no pudiéramos tener nada de esto. Sin embargo, esa misma ley, como la electricidad o la gravedad, la usas mal y te puedes matar. Bueno, Dios se mueve en esas leyes, Dios se mueve en leyes espirituales, pero si las usas a tu favor, pero si las usas en tu contra, hay consecuencias. Bien, vamos a ver otro, dentro de la gracia. Capítulo 12, al mismo Hechos, capítulo 12. Vamos a ver algo aquí, en el verso 20, y nos vamos a seguir leyendo hasta el capítulo 13, porque aquí viene otro, en los mismos capítulos pasó algo. Hechos capítulo 12, versículo 20. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón. 12:20. ¿Sabían que este es Herodes Agripa? ¿Sí? ¿Por qué digo así? Porque este Herodes es diferente a Herodes Antipas. Herodes Antipas fue con el que el Señor tuvo, que le llamó zorra, ¿te acuerdas? También le llamaban el tetrarca a ese mismo Herodes. Fue el que mandó matar a Juan el Bautista. Pero este Herodes era sobrino de él, porque no se llamaban Herodes. ¿Cuántos entienden que era un título? O sea, no era como se llamaba Herodes García o algo así. ¿Sí? O sea, lo decía, alguien se apellida García, no es nada personal, nomás dije un apellido X, así. Sí, o sea, no era como, era como decir, Herodes era un título, ¿entiendes? Entonces, este era Herodes Agripa. No que estaba gripado, pero así se llama Herodes Agripa. Era sobrino de este Herodes Antipas, el que había matado a Juan el Bautista, a que el Señor tuvo que tratar con él, ¿sí? Y antes de eso hubo otro Herodes, creo que era Herodes el Grande, el que quiso matar al Señor Jesucristo, el que trató con los magos, ¿te acuerdas? Cuando era niño. Ya, yeah. Ok. Pues la gente lee Herodes y Herodes y piensan que es el mismo. Dice uno, oye, ¿cómo vivió este Herodes? All right. Estaba enojado contra los de Tiro y Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Eso quiere decir, les dio un discurso para animarlos, etc. Y el pueblo aclamaba gritando, ahorita yo te estoy arengando. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. ¿Qué quiere decir eso? O sea, ellos pensaban que era Dios, lo exaltaron a tal grado. El problema está que Herodes recibió toda la gloria. ¿Ya? ¿Lo entiendes? Nunca corrigió nada. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio gloria a Dios y expiró comido de gusanos. ¿Ves ahí en tu Biblia? Estás leyendo tu Biblia, Reina y Valera. Nota que después de las expresiones no le dio gloria a Dios. Hay un punto y coma. Dice y expiró comido de gusanos. Bueno, aquí parece ser que en ese momento hubo un historiador, hay muchos historiadores, pero uno de ellos que yo respeto, porque mis mentores lo respetan, se llama Josefus. Y Josefus dijo, es un historiador judío, ya murió hace muchos años, pero Josefus dijo en uno de sus documentos que Herodes, la manera en que murió, no fue que ahí mismo delante de la gente, pero parece que murió de algo, una situación estomacal. Algunos piensan que era un cáncer y otros eran como una enfermedad muy terrible y murió con mucho dolor. Cuando murió, murió solo y se empezó a podrir ese cuerpo rápido y de ahí sale comido por gusanos. Ya sea una, ya sea que de verdad cayó muerto, así como pareciera que dice la Biblia ahí, o ya sea que murió unos días después, de todas maneras fue juicio de Dios y vino directo. O sea, una de las cosas que yo veo en nuestros gobernantes, y todos los días oro por el presidente Biden, pero cuando veo a esta gente y por otros líderes en el Congreso, cuando veo todo lo perversos que pueden ser dañando una nación, porque fíjate cómo puede ser. Imagínate que tú eres el presidente o yo soy el presidente, nada más para darle en la torre al que estaba antes, porque al presidente anterior, porque me cae mal, me cae gordo, quito las pólizas de dejar, por ejemplo, ¿sabes por qué la economía está así? Porque dejamos de producir nuestro propio petróleo. Y desde ahí todo se fue, todo cayó, los mercados cayeron porque todo es derivado del petróleo. No podemos vivir de paneles solares y de vientos de turbina y de carros eléctricos y no estamos todavía ni esta nación ni otras. Sí, para eso Dios puso bastante petróleo aquí. Entonces, ¿cómo es posible? Ponte a pensar que porque vamos a suponer que usted y yo somos el presidente. Y nuestro presidente, el antecesor, porque es del partido contrario y me cae mal, por ir en contra de un solo hombre, daña una nación de más de 300 millones de personas. Algo debe haber, algo perverso ahí, ¿no? Algo no está bien. Y cuando ya tienes una edad avanzada y tus funciones cognitivas no están bien, no sé, pero yo pienso que yo caería de rodillas y le pidiera perdón a Dios y recibiera a Jesús como Señor y Salvador. Y lo mismo va para otros presidentes en otras naciones. Gloria a Dios. Es todo lo que digo, yo no soy el juez de ellos. Un día van a estar delante de Dios. Ahí vamos a ver. Pero es todo lo que digo. Siga leyendo. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Verso 25, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, exclusivamente, mire. Bernabé, Simón, el que se llama Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca. Este Herodes tetrarca es el mismo de este que le dije ahorita, de Herodes Antipas. Herodes el tetrarca. Y Saulo, ministrando estos al Señor, y ayunando. Pues qué fea palabra, ¿verdad? Algunos dicen ayunar. Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Esto es lo que se conoce como ordenación. ¿Te fijaste que Saulo no se puso solo, no se fue a predicar el sol porque tenía llamado? En otras partes, aquí no voy a entrar ahí, pero nada más quiero decir lo que significa esto. En otras partes, más adelante, los mismos apóstoles tuvieron que poner orden porque dijeron, algunos de ustedes ahí en la iglesia estaban haciendo cosas, dijo que nosotros no les ordenamos, no los habían mandado a hacer eso, no tenían la cobertura de ellos. Estaban predicando, no estaban vendiendo droga, pero hay un orden en el reino de Dios y es mejor así, porque cuando lo haces en orden, entonces toda la unción que Dios puso se va a manifestar. De la otra manera nomás son chisguetitos nada más. Y ese tipo de personas realmente nunca hacen nada de renombre para el Señor. Bien, 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, nota, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo. Tiene nombre de novela este, Sergio Paulo. Varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Nota que quería oír la palabra de Dios.
pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, Esteban Jesús o Elimas, procurando apartar de la fe al procónsul. Versículo 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu. O sea, estos tenían más nombres, ¿no? Viste ahorita Juan, que también es Marcos. Bueno, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. ¿Ah? ¿Te fijaste? ¿Cómo le llamó? Hijo del diablo. O sea, no era que hijo de Dios, no tenía pacto con Dios. Enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor es contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Nota que no dijo la mano del diablo, la mano del Señor. Y no verás el sol por algún tiempo, e inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. O sea, se quedó ciego. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Bueno, una de las cosas que podemos hacer es enviar la mano del Señor en contra de todos estos líderes corruptos que tenemos en Washington. Ahora tú y yo podemos usar un poco de misericordia y también clamar que alguien les llame, hable el plan de salvación de Dios. Pero la mano del Señor en contra, para que Dios remueva a toda esta gente. Y Dios va a usar las elecciones, pues tienes que ser abusado por quién vas a votar. Y tienes que votar por ninguno de los dos partidos es lo mejor, la verdad. Sin embargo, hay un dicho en inglés, dice: from the two evils, the lesser. De los dos malos, el menos. Y ve cuál se alinea más con la palabra de Dios. Y ve qué candidato, aunque te caiga gordo el que está por el Partido Republicano, nomás ve lo funcionaron, funcionó la economía, y no nomás la economía, todo lo demás, ley, orden. La Biblia habla de todas estas cosas. Bien, ¿estabas aprendiendo algo? Sí. Entonces hay juicios bajo la gracia. Entonces, ¿qué hay de nosotros? Bueno, si yo soy hijo de Dios, no tengo que andar temiendo que Dios me va a castigar o me va a poner mal o algo. Es cierto. Sin embargo, déjame nomás mostrar algo igual, para no jugar con la gracia de Dios. Hay gente que juega con la gracia de Dios, y hay gente que mira, te voy a decir algo, pero yo predico de la gracia de Dios. Pero déjame decirte algo. La gracia de Dios debes de disfrutarla y no de abusarla. ¿Ok? Abusar la gracia de Dios, porque Dios es bueno. De hecho, me traje mi celular. Nunca me traigo mi celular, a menos que lo vaya a usar para algo. Déjeme leerle la definición de buenazo. Porque Dios nuestro Padre, Dios es bueno, pero no es un buenazo. No sé, ahora las palabras han cambiado, pero cuando yo era niño, y hace algún tiempo, ya voy a cumplir, para que no se oiga tan grosero así, ya voy a cumplir 4-9 ahora en mayo. Se oye mejor que 49, ¿verdad? Mejor 4-9. Es así se dice 49 en chino, casi medio siglo. ¿Amén? Ok. Casi 50, sí, gracias. Bien, buenazo, en inglés, good guy. He's a good guy. Pero en mis tiempos, cuando tú decías de alguien, es un buenazo, era para no decirle tonto. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Algunos de ustedes más o menos son de mi camada. Y cuando decías, que eres un buenazo. ¿Sí? Amén. ¿Viste? Es abusado el hermano. ¿Amén? A él se está refiriendo a la palabra. ¿Amén? ¿Verdad, hermano? A la palabra. Es que como dije, somos de la misma camada, por eso se están riendo. Pero dígale amén, dígame. Ok, nota, good guy o buenazo, ahora mira lo que quiere decir, persona muy buena, aquí viene, y sí, Dios es bueno con nosotros, ¿a que sí? Pero nota lo que dice, pacífica, lee el Antiguo Testamento y lee después Apocalipsis, tu padre es, Dios nuestro Padre es bueno con nosotros, pero tiene otro lado, es un Dios guerrero, amén. So, mi recomendación no es que andes ahí tampoco con, ¡ay, qué miedo, Dios, qué miedo! No, tú no, el mundo sí, pero usted y yo no. Pero vayamos del temor al temor, le voy a explicar. La palabra temor en la Biblia, igual en el mundo, alguna gente usa la palabra temor como mucho miedo, pero usted pase al otro temor. Usted tenga un alto respeto por Dios y las cosas espirituales. Amén. Un alto respeto y no andar usando la gracia de Dios. Yo conozco pastores, yo me tuve que alejar de ellos, los amo y todo, pero me tuve que alejar de ellos porque andaban con otra mujer. ¿Qué ejemplo damos entonces? Y muchos pastores hacen eso. Pastores defalcando la iglesia, robando dinero. Nubia y yo por eso trabajamos, tenemos nuestro negocio secular, nos ha ido bien y estamos creyendo por mejor, y creo que este año que viene va a ser mejor todavía. Ha habido algunos atrasos en algunas cosas, algunos proyectos, pero una de las cosas que hemos creído es para sembrar más, dar más aquí en la iglesia, en el reino de Dios. Amén, de ser de bendición. Y algunos de estos pastores, uno de ellos, Dios mío, una iglesia grande, le daban un buen sueldo, vivía demasiado bien, y está bien, la Biblia dice que el obrero es digno de su salario, pero yo no sé si aborazan, yo no sé. Y empiezan a hacer cosas y se les gana la fama y el dinero y todo eso. Dios no nos llamó a eso, Dios quiere que tengamos cosas, necesitamos dinero. ¿Ves? Necesitamos bastante dinero. Esta iglesia usa bastante dinero, nuestro alcance por fuera, televisión, radio y todo eso. Son miles de dólares en el mes que usamos para seguir adelante. Eso es dinero, lo ocupamos como todos ocupamos dinero. Sin embargo, esta gente se aboraza y no tiene temor de Dios. Hay que tener temor de Dios, un alto respeto. Yo he ido a predicar a otras iglesias y ahora tenemos toda la tecnología para la gente que da en línea, ¿ves? Pero antes me daban sobres así, sobres de dinero. Me dice, hermano Hughes, tome, esto es una ofrenda para su iglesia o esto es una ofrenda para el ministerio. Y a veces me entregaban así, no sabías ni cuánto dinero abrías y eran bastantes billetes así, algunos de 100, otros de 50, ¿verdad? Pero eran bastantes. E iba yo solo y salía yo de la iglesia con el dinero y cuando me iba a subir al carro, oscuro el estacionamiento, ¿qué crees? Nadie vio, nadie supo, nos fregamos la conazupo. Pero ¿sabes qué pasa? Es porque esa gente no tiene temor de Dios. El dinero ese es de Dios, porque Dios le habló a ese hermano y le dijo, me dijo, este dinero es, lo quiero sembrar para su iglesia, para su ministerio. Y le digo, hermano, ¿dónde quiere que lo ponga? ¿Para televisión, radio, otros proyectos? Donde Dios le diga, pero esto es para... ¿Tú crees que yo voy a dar ni un dólar? No porque tenga miedo que Dios me va a quedar ciego aquí como este, pero eso es un alto, cuando tienes el temor de Dios, un alto respeto a Dios, vas a fluir mejor con las leyes espirituales. Pero sí tengo un enemigo que se llama Satanás y que está viendo lo que estoy haciendo. ¿Sí me expliqué? Y luego yo mismo voy a cortar las bendiciones que vengan. Es como hay mucha gente, toda esta ropa que yo uso, la mayoría de la gente, especialmente nuestros socios que nos ven por fuera en otros países, estados, ellos han, creo que de esto que traigo nada más, este anillo es el que he comprado cuando hace veintitantos años cuando me casé con mi esposa, con Nubia, en mesa, como no tenía dinero y con todo el esfuerzo, con mucha fe lo compré. Todo esto, gente ha sembrado en mí, yo no los pido. Este es Benjamín Alfaro, ustedes lo conocen, me regaló este anillo. Han sembrado en mí, me han regalado sacos, botas, ya le he tenido que decir a algunos, ya no me manden botas, ya no veo qué hacer en el closet, ya no caben. Yo nunca les ando pidiendo nada. Gente me ha preguntado por las hebillas, tengo tres hebillas de este tipo, tengo tres, cuatro. Ahora que estoy en Los Ángeles, dos me chulearon. Curiosamente en Los Ángeles traía una gorra que decía Trump. En Los Ángeles nadie me ha dicho nada. Todos. Pero lo que quiero decir es que me chulearon la gorra, más que nada, la hebilla. Y algunos me preguntaron, ¿y eso todo? Gente me ha regalado esto. Yo no les ando pidiendo nada. Los alimento y Dios les habla y eso hace. Y así como yo siempre mi pastor, cada mes yo mando una ofrenda a mi pastor personal. Él está en el estado de Ohio. Pues, entonces, gente siempre en mí, no ando pidiendo nada. Y estoy agradecido por eso. Y donde yo vivo, ustedes saben, me regalaron la casa. Ayer me preguntaron, ayer fui a tirar una basura con mi hijo, una madera y todo eso. Oye, es ahí que antes era ahí los caballos. ¿Qué pasó? ¿De quién es ahora? Le dije, es mío. Gloria a Dios. Y no pagué ni un dólar por ese lugar. Entonces, ¿para qué voy a andar dándole lugar al diablo? ¿Cuántos me están entendiendo? No necesitamos andar haciendo tranzas. Si alguno de ustedes, no me tienen que decir, no es asunto mío, reciben ayuda del gobierno, estampillas o algo, úsenla para ustedes, no las anden vendiendo. Te estás acarreando maldición.
y estás transeando el sistema en lugar de usarlo bien. Y créele a Dios para que salgas de ese sistema, porque no está hecho para que prosperes. Amén. Ok. Ahora, pero úsalo bien, úselo para usted. Veamos esto. Vamos a ver. Les quiero recordar que me hagan, si tienen dudas, preguntas, háganlas aquí. Y con todo gusto, espero contestarlas bien. O sea, o de acuerdo a lo que ustedes crean, pero otro juicio que vamos a ver aquí. Y vamos a 1 Corintios 3. Estas cosas, por eso tenemos que tener cuidado. Y si tengo el tiempo, voy a ir a Apocalipsis también. ¿Está aprendiendo algo? En gloria a Dios. Gracias, Señor. Me estoy acordando de algo. Este socio, tú sabes, socio le llamamos a gente que vive fuera de aquí de Douglas, que no pueden venir a la iglesia, que quisieran venir y que siempre están pendientes y les mandamos material y algunos de ellos nos ven en vivo y etcétera. Algunos de ellos quisieran estar aquí en Douglas o vivir en Douglas y servir aquí, ayudarnos en los ministerios de ayudas y etcétera. Y tienen un buen corazón. Y sabes cómo noto el corazón, porque no nomás, como dijo, me dijo uno de ellos, me dijo, ese es otro, otro me dijo, pastor, un día que estuve en la ciudad donde vive, me dijo, le voy a decir la verdad de algo, que pues yo la verdad, dijo, no oro por usted todos los días porque se me olvida. Pero ¿sabe cómo usted puede ver? Pregúntele a la administración. Dice que lo amo. ¿Cómo? Dijo, es que apoyo financieramente su ministerio. Está muy bien. Así, yo oro por mí, le dije, está muy bien. Porque dice la Biblia, ¿dónde está tu tesoro? ¿Qué? Está tu corazón. Tesoro está hablando de dinero. A veces es donde inviertes, donde pones tu tiempo y tu dinero. Porque el evangelio, necesitamos dinero. Si entendemos cuando vamos a gastar, ¿sabes cuánto cobraron el Super Bowl por los que se querían anunciar? 30 segundos. ¿Cuántos de ustedes saben? $7 millones por 30 segundos. Ganaron bastante dinero y nadie dice nada. Vas a Walmart y pagas casi el doble ahorita el mandado de lo que pagaste hace 3 años. Ay, nomás, qué caro está todo. Qué caro. Me dijo una señora en California, fui, compré unas cosas y luego fui a comprar algo más ahí en la gasolinera, en una gasolinera cerca del hotel donde estaba. Y me estaban cobrando las bolsas. Las bolsas. Y me dijo, están mal aquí. Y me dijo, señor, me dijo, aquí apenas si, dijo, todos los que trabajamos así, empleados, nada más vivimos para pagar la renta. Y nada. Le dije, pero ustedes tienen la culpa. ¿Por qué? Digo, por andar votando por estos socialistas. Aquí viene lo más triste, no, espérame, viene lo más triste. Estábamos hablando de nuestra gente, gente mexicana o hispana. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ellos no saben. Porque nunca se les ha enseñado, ni en la escuela, ni en la iglesia, ni en ninguna parte. Bien. Luego Nubia me estaba esperando en el carro, ya tenía sueño, me quería dormir, si no me hubiera quedado ahí a explicarle. No, aparte estaba entrando y saliendo gente, estaba trabajando, así que, bueno, gloria a Dios. Bien, ¿dónde le dije? 1 Corintios 3. All right. Aquí viene otro parte del juicio. Antes de leer, a ver si me están entendiendo, parte del juicio de Dios en la gracia es, como vimos en las sesiones pasadas, necesitas buscar, creo que está en el internet, en las sesiones pasadas, juicio bajo la gracia, parte 1 y parte 2, es que Dios deja que cosas pasen, ¿verdad? ¿Le entendió? ¿Entendió? O sea, queriendo decir, si yo quiero ando en pecado, Dios va a dejar eso porque Dios no hizo libre, Dios nos dio libre albedrío, libre decisión y no me va a obligar. O sea, usted vino a la iglesia porque usted quiso venir esta noche. Dios no lo trajo de las orejas o algo así, o lo metió al carro y él manejó el carro, ¿verdad que no? Usted quiso venir, gloria a Dios. Antes de leer esto, para entender lo que voy a leer, el Espíritu Santo o Dios de la misma manera trabaja con el diablo. Hay gente que dice, es que el diablo me obligó a hacer esto. No es cierto. El diablo te va a influenciar, te va a poner cosas en tu mente, pero no te va a obligar. De la misma manera, Dios no te va a obligar, Dios te puede influenciar. Puedo decir que Dios lo influenció a todos ustedes que están aquí esta noche para venir, pero influenciar no es obligar. Amén. Oh, pero les iba a explicar algo de buenazo antes de entrar ahí también, pero es que tengo mucha información. Nota. Persona muy buena, Dios es bueno, pacífica, Dios tiene un lado guerrero y generalmente débil de carácter. Te fijas, entonces Dios no es ningún buenazo. Dios es bueno, Dios tu Padre es bueno con nosotros. Hasta el día de hoy estamos vivos y gracias a Dios ha cuidado de nosotros. Dios ha cuidado de esta iglesia. Hay un elemento sobrenatural. Debe de haber en cada iglesia un elemento sobrenatural para seguir sobreviviendo y seguir haciendo lo que Dios nos llamó a hacer. Pero no es ningún tonto ni ningún buenazo. Y hay mucha gente que predica pura gracia y esto es lo que predica, una falsa gracia. Presentan un Dios débil y tonto. No, no es así. Okay. Vamos a ver primero los Corintios. Vamos a empezar a leer desde el versículo 1 para entender el contexto. Okay. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que me alcanza el tiempo. Primero los Corintios capítulo 3 versículo 1. De manera que yo, hermanos, ya lo hemos leído esto, pero vamos a entenderlo. No pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Se acuerdan de esa parte, verdad? Os di a beber leche, o sea, alimento, les tuve que dar a beber leche, un alimento muy, 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 muy básico, y no vianda, no carne. Esto que te estoy dando es carne espiritual. Estudiar la palabra con la Biblia, renglón tras renglón, bien explicado. Porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones. No sois carnales y andáis como hombres que naturales. ¿Se acuerdan que lo hemos estudiado ya? Todo esto viene desde el capítulo 2, ¿se acuerdan? Cuando dice que el hombre natural, el mundano, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Bien, pues porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo y el otro yo de Apolos. ¿No sois carnales? Pues ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Y luego dijo, pues está hablando el apóstol Pablo aquí. Yo planté, sembré la semilla, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Verso 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento de la palabra. Y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Aquí viene de lo que se está tratando esto. ¿Okay? Porque quiero llegar a este versículo. Me voy a adelantar un poco al versículo que a veces... porque no me acuerdo, porque aunque es en otra serie, pero mi hermano me hizo una pregunta el domingo, algo de que los que suicidaban, y después no me acordé de momento para explicarlo bien, no sé qué tanto bien lo expliqué, pero recuerdo que otro de mis socios me llamó hace tiempo porque un primo hermano de él se suicidó siendo cristiano. Entonces en la iglesia tradicional donde el primo iba, él fue al servicio, dijo, el pastor dijo, pues yo no sé si está en el cielo, porque si te quitas la vida, pues te vas al infierno. Well, no hay nada en la Biblia que apoye esa teoría. Sin embargo, la razón, y que me acordé, es porque cuando, acuérdate, yo estuve en la tradición, lo sacaban de este, me voy a adelantar un poco de este versículo, me voy a ir un poco al verso. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Sí se acuerdan de eso algunos de ustedes que vienen de la tradición, a lo menos donde yo vengo, sí? Ok, por eso dije, vamos a ver a qué se está refiriendo. Aunque es parte de lo que pudiéramos llamar una consecuencia, un juicio de parte de Dios, vamos a ver de qué se está refiriendo. Entonces vamos a regresarnos donde estamos, versículo 10. Acuérdate, Pablo estaba hablando de haciendo una diferencia entre espiritual y carnal. Luego habló del fundamento de la palabra. Y aquí viene. Versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y quiero otra vez recordarles, ninguna pregunta está mal. O sea, al contrario, les animo a que hagan preguntas. ¿Ok?
porque nadie puede poner otro fundamento. ¿A qué? ¿Está hablando de qué fundamento aquí? Cuando habla de fundamento, ¿está hablando de qué? De la palabra de Dios. Vamos a decir otra palabra que todos nosotros conocemos: doctrina. ¿Ok? Doctrina. Otro fundamento u otra doctrina. Note. Porque nadie puede poner otro fundamento u otra doctrina que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nota, verso 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, y luego ya baja, madera, heno y hojarasca. ¿Está hablando de qué? Doctrina. ¿Ok? ¿Vamos bien ahí? Doctrina. Entonces, nota que habló que si alguno edifica sobre una buena doctrina, por eso yo hablo tanto en contra de la falsa gracia, predico de la gracia de Dios, predico fe, pero hablo en contra de falsos mensajes, porque esos falsos mensajes están edificados, es el fundamento, está en donde, en madera, en heno y en hojarasca, hoja seca, es la hojarasca, si mal, hermana Mónica, ¿estoy bien? Sí, paja, sí, gracias. Heno y hojarasca o paja. Ahora nota, verso 13. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la va a declarar, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la va a probar. En otras palabras, tarde o temprano, falsas doctrinas, no importa qué tan grande sea una iglesia o qué tan eso, tarde o temprano algo va a pasar. Y yo he visto iglesias hasta cerrarse, he visto pastores caer en pecado sexual, he visto cosas porque fueron fundados sobre madera, heno y hojarasca. La obra de cada uno será manifiesta. Y en otros casos, aquí viene el juicio de parte de Dios. Dios ha tenido que remover esos pastores. La manera en que Dios remueve a esos pastores es, le dice, deja la iglesia, vete de aquí, muévete de ciudad. Y algunos de ellos dicen, Dios me dijo que dejara. Y es cierto, Dios le puso eso en su corazón. ¿Sabes por qué? Porque aunque Dios ama a ellos, también ama al redil. Y ahorita lo voy a probar con esto. Y en Apocalipsis. Qué bueno que vine. Amén. Qué bueno que pudo venir. Gloria a Dios. Ahora, nota. La obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Verso 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Aleluya. Amén. Amén. Vamos a recibir recompensa. ¿Te acuerdas lo que le dije el domingo? Vamos a quedarnos con qué, con la Biblia. Amén. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Como te dije, a veces el Señor remueve pastores y los tiene que remover, decirles. ¿Ya? Y no nomás pastores, voy a remover gente, líderes, etcétera. Tengo una serie, todos ustedes estuvieron, o la mayoría de ustedes, hace el año pasado creo que la di. Yo honraré a los que me honran, ¿te acuerdas? El primer libro de Samuel 2:13. Y ahorita creo que me da el tiempo de decir algo aquí, de Apocalipsis. Si no, ¿le puedes creer a Dios por una larga vida para continuar el jueves? Porque está buenísimo, ¿verdad? Sí, aleluya. Nota. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis, aquí viene, que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Está hablando ahora del templo donde se da la doctrina. Yo sé que lo usamos para hablar de nosotros aquí, pero esta misma expresión que dijo, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El contexto es diferente a la primera. Ahora vaya a la primera de los Corintios, capítulo 6, en el versículo 19, ¿o ignoras que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Te fijas que la misma palabra, la misma expresión, sin embargo el contexto era diferente. En el capítulo 6 estaba hablando literalmente del cuerpo. No tengo tiempo de explicarlo por qué, pero la iglesia, los corintios, los hermanos en Cristo, aleluya, usando como pretexto la gracia de Dios, se iban al templo que tenían los paganos, se acostaban con las prostitutas que habían en el templo, tenían sexo, y Pablo los tuvo que corregir. Amén.
Si ves el contexto del capítulo 1, no lo veas aquí, si quieres leerlo en casa, pero gloria a Dios. Pero está interesante, ¿verdad? Ok, ahora, verso para terminar este punto. En 1 Corintios 3, 17. Si alguno entonces destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. En otras palabras, por eso he hablado tanto en contra de divisiones en las iglesias, porque el templo, ahora el templo, la iglesia, es santa y, Dios, y tiene un propósito, y la gente que está aquí es santa, entonces no podemos andar con cosas. Y la manera es esa, o Dios remueve o Dios deja, y muchas veces esa gente le da lugar al diablo. ¿Ya le entendió eso? ¿Sí? ¿Está entendiendo? Gloria a Dios. Ahora, ya que estoy en Corintios, ya para ir cerrando, ya voy a cerrar. Créanle a Dios, vengan el jueves para continuar. Ahí lo voy a continuar, ahí en 1 Corintios, porque vamos a ir a Apocalipsis, pero no ahora. Pero va un momento a la segunda, a los Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 9. Y me da gusto porque gente, estas sesiones eventualmente salen en la televisión. Salen en toda la televisión, en todos los lugares donde estamos. Lo editan y hay gente que está aprendiendo. Poco a poco, pero están aprendiendo. Y hay gente, como somos, son canales seculares. Seculares quiere decir que no son cristianos. Gente ya está recibiendo a Jesucristo. Porque cuando los editan, lo que hace edición, mete anuncios. Y entre los anuncios viene el de nacer de nuevo. Y verás qué hermoso es saber que me he enterado que gente dice, ya nací de nuevo, ya recibí a Jesucristo. Ahora estoy hasta renovando mi mente. Bonito eso, es un privilegio de parte de Dios. Y todos nosotros somos copartícipes, por eso esto que voy a hablar ahorita. 2 Corintios capítulo 9, versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, que dice escasamente va a segar. Y ese está hablando del dar aquí, y aquí viene esto esta noche. Es dar, hay gente que no entiende. Dar es simplemente das de tu corazón, pero cuando das es obediencia. Obediencia simplemente es fe en acción. Cuando damos, debemos de creer que lo que damos es multiplicado. Y Dios lo multiplica. Porque parte de lo que, o gran parte de lo que damos, lo metemos para el cáncer afuera. No sé cuánto, pero pagamos más de, por mes, no sé qué será, casi $6,000 en el año de puro internet. Porque es fibra óptica. Y aquí está áreas. Y tenemos no sé cuántos. Tenemos bastante poder para subir la señal, ¿verdad? Y para bajar, pero también para subir. Antes, no sé si se acuerdan, que a veces que se caía el internet y todo eso. Y es Cox, ¿sí? Nos cobró ese dinero porque no querían meter la fibra óptica para acá. Estaba hasta la calle, hasta la F para allá, pero no para acá. Y tanto insistirles. Entonces el internet subió de precio. O sea, no nomás es te veo por internet. Le he dicho a algunos, puedes dar por internet también, nos puedes ayudar. No es una obligación, porque si das por obligación ya no hay fe. Pero no deberíamos de usar la gracia de Dios, ¿sí? Y creerle a Dios por esto, porque otra gente está salvándose y está viniendo al reino de Dios. Por eso dijo esto Pablo. Pero esto digo, el que siembra escasamente también va a segar que escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también va a segar. Ayúdame con la Nueva Versión Internacional, por favor, en ese versículo, 2 Corintios 9, versículo. Recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente va a cosechar. Y el que siembra en abundancia va a cosechar. Entonces Dios ve como Dios ve el dinero, ¿qué? ¿Cómo qué? Como semilla. Le estaba diciendo a mi hijo en una de las acres que tenemos, que son potreros, unos potreros, le dije a mi hijo, mira, ahí vamos a tener que en un tiempo meter el tractor y luego tirar la semilla. ¿Y qué pasa? Para que coman los animales, ¿qué va a pasar? Con el tiempo que va a venir una cosecha. Pero si yo digo, campo, produce en el nombre de Jesucristo, crece hierba y zacate para los animales, para el ganado y los borregos. ¿Va a pasar? No va a pasar. Y por eso anda gente pobre y en escasez. Mis hermanos, lo que siembras ahorita es tu cosecha del mañana. Yo sé que el país está en situaciones difíciles, pero a ti y a mí hay promesas de que nada nos tiene que hacer falta. Y en tiempos difíciles vamos a prosperar. Y en tiempos difíciles el reino de Dios se manifiesta de una manera tremenda. Entonces, ¿cuál es tu semilla para ver tu cosecha? Alguien diga amén.
Venga, hermana Mireya, por favor. Gloria a Dios. No cierre su Biblia, no se ha acabado. Porque cuando cerramos la Biblia ya en la mente, ya no oímos. Oiga, son 10 minutos nada más, acabo de ir. Amén. Thank you. Gracias, gloria a Dios. Gracias, thank you.
En tiempos difíciles hay grandes cosechas. Y necesitamos escuchar y necesitamos renovar nuestra mente. Porque demonios, hermanos, de palabras negativas vienen y trabajan en nuestro pensamiento. Y con esas palabras negativas, el demonio deposita incredulidad. Y la incredulidad es lo contrario a fe para creer en Dios. Entonces, lo que va a pasar con nosotros si no renovamos la mente y echamos fuera todos esos espíritus del diablo negativos que han venido para parar la mano, para sembrar, tenemos que expulsar eso. No escuchemos solamente que la palabra de Dios dice en Romanos 12:2 que tenemos que renovar nuestro entendimiento. Es tiempo de trabajar y de echar fuera todo lo que esté estorbando en nuestro pensamiento. Con el corazón no tenemos problema porque nuestro corazón cree. El problema está en nuestra mente. Entonces, si no empezamos a trabajar con nuestro entendimiento, ¿qué demonios hemos dejado entrar a nuestro pensamiento? Y eso es lo que nos detiene a dar con seguridad para creerle a Dios conforme esté escrito en su palabra. Porque esos demonios negativos, palabras negativas que hemos permitido que nos entre a nuestro pensamiento, hermanos, nos van a cobardar y nos van a llevar a temor. En tiempos como los que estamos mirando, que estamos viviendo. Ya van a entrar ahí a tomar una decisión. Si doy, no me va a alcanzar. Entonces, si la mente no ha sido renovada con la palabra de Dios para que pueda creer con libertad y hacer lo que Dios nos está diciendo de creerle conforme Él está hablándonos en su palabra, no vamos a recibir. Y muchos de nosotros dejamos que esos pensamientos negativos, demonios, ahí estén circulando. A la hora de confesar la palabra como la tenemos que hacer o creerle a Dios, hay ese estorbo y ahí se está deteniendo lo que Dios quiere manifestar. Entonces, ya ha llegado el tiempo como iglesia de decidir o le vamos a creer a Dios como dice ahí, aunque estemos mirando un panorama difícil, complicado, pero hay una palabra de parte de Dios que a nosotros nos está diciendo que a nadie le va a hacer falta nada, pero nosotros tenemos que creer. La mente está siendo un estorbo grande. Y ahorita que todavía estamos mirando la misericordia de Dios, que estamos mirando la misericordia de Dios, porque a pesar de todo, hermanos, no nos hace falta nada. Somos sobrevivientes del COVID, hermanos, donde se cerraban cosas, pero nosotros seguíamos adelante. A nadie le faltó el pan en la mesa. A nadie le faltó la bendición de Dios, hermanos, amén. Entonces, ¿qué esperamos? Ahí miramos en ese tiempo de COVID, miramos la gloria de Dios, miramos, hermanos, su promesa. Ahora limpiando nuestro entendimiento, limpiando, echando fuera esos demonios que operan en nuestros pensamientos, hermanos, con más ganas vamos a mirar lo que Dios quiere, que en los postreros días la iglesia se enriquezca, que la iglesia prospere. Esa es la iglesia que se va, hermanos, en el arrebatamiento. Una iglesia que deja evidencia de que Dios estuvo con nosotros, que no hubo pobre, que no hubo enfermo. Por eso tienes que creer, si has estado enfermo y tienes una enfermedad crónica, empezar a creer que no es para que tú te quedes así, viene una salud completa. Pero necesitamos creer esa palabra. La palabra de Dios dice: si puedes creer al que cree, todo le es posible. Pero no creas como tu mente te tiene ahí atorado o detenido, de que dices: yo sí le creo a Dios. ¿Dónde te calificas que de verdad le estás creyendo a Dios? Cuando tus palabras ya no salen negativas, cuando ya tus temores ya no salen para activarte y hacer las cosas, sino que hay una libertad, sino que hay una fe para creer que puedes extenderte, que puedes avanzar y no ir con dudas ni ir con temores, simplemente con paz, porque llevas el reposo de Dios sabiendo lo que Dios dice en su palabra. Mis hermanos amados, es tiempo de creerle a Dios tal como está escrito en su palabra. Por eso Él dijo: yo soy el principio y yo soy el fin. Con esto lo que nos está diciendo, lo que yo dije al principio, yo lo sigo diciendo hasta el final. Y lo que corresponde de ti, de mí, es creerle a Dios desde el principio hasta el final. Si Él lo dijo así, y así es como es. Y la mente tiene que ser desocupada de esos pensamientos negativos. Si no, vas a estar haciendo las cosas nomás como una rutina. Y necesitamos liberar. Libera tu mente, porque todos esos pensamientos negativos son puras palabras de demonios. Como dice la palabra de Dios, que la palabra de Dios son espíritu y son vida. Entonces el diablo es espíritu y también tiene palabras, pero no de vida. Juan 10:10 dijo que el ladrón, y fueron palabras de mi Señor Jesucristo, descubriendo quién es ese ladrón, y el ladrón es Satanás. Y Él lo dijo: el ladrón viene a robar, a matar y a destruir. Con palabras viene a robarte, con palabras viene a matar y con palabras viene a destruir. ¿Qué? Lo que Dios quiere que tú creas. Y lo tenemos entonces que derribar, todos esos demonios que trae aquí en nuestro pensamiento, que son palabras, porque son palabras malas y van a causar muerte, muerte en finanzas, muerte física, muerte, hermanos. Separados de Dios, nada podemos hacer. Muerte espiritual, porque podemos andar vivos físicamente, pero muertos espirituales. Y yo creo que es la peor muerte que nos pueda suceder a nosotros. Entonces, no pienses que palabras negativas que vienen a ti, o echarle la culpa a alguien. Es que el hermano dijo que no es tiempo de dar, que ahorita tú no estás en condición de dar, que tú no estás en condición de diezmar. Primero asegura tus gastos en tu casa y saca lo tuyo. No, mi hermano, es el error más grande, porque primeramente dijo que hubiera, amén, pan en el alfolí, amén, que buscaras primero las cosas, poner en las cosas de Dios, porque lo demás viene la multiplicación. Un engaño del diablo, de muchos hijos de Dios, ha sido ese: no des esta semana. ¿Por qué? Porque no te va a alcanzar. Son palabras, son demonios que vienen a parar lo que Dios quiere. Y tú tienes que creer igual que yo, porque para el que cree todo le es posible. No quites palabras de lo que está escrito. No quites irramashara babakaira. No quites palabras. Es tiempo de creer. Es tiempo de sacudir nuestro pensamiento. Pero no nomás decir por encima sacudo mi mente. No, trabaja cuáles han sido las palabras negativas por las cuales se han atado tus manos para dar, y se han atado tus manos para sembrar, se han atado tus manos para levantar la cosecha. Esas manos tienen que ser libres, y se van a liberar no orando, se van a liberar cuando tú y yo empecemos a actuar. Y la principal parte que tú tienes que hacer igual que yo es creerle a Dios. Porque el que hizo la promesa no es el hombre, es Dios. Es Dios. Y eso es lo que sabe el diablo, El que detiene para dar, el que detiene para levantar la cosecha. Yo no sé cómo están tus manos de atadas o cómo estará tu mente de atada por esos pensamientos negativos. Pero es así, oye esto, que el diablo lo que quiere es matarte, robar y destruir. Y no puedes dejar que tus finanzas sean destruidas. Tráelas a Dios para que se vuelvan a construir. Y trabaja mucho, mucho en tu pensamiento, porque de esa manera es como vas a salir adelante, porque es el impedimento para creerle a Dios. Ahí esa mente es donde está esa incredulidad para creerle a Dios. Por eso muchos no creen, porque creen que solamente es una escritura que está ahí formada por letras, cuando esa escritura es Dios mismo, porque debajo de cada letra está Dios hablándonos. Y es tiempo de parar, no nomás decir está muy feo el mundo. Es tiempo de decir mi mente tiene que entrar y ordenarse para caminar en línea con la palabra, y que tus manos sean desatadas en el nombre de Jesús. Pero tienes que trabajar, porque nadie va a poder hacer nada por ti si tú no empiezas a renovar tu entendimiento y desatar tus manos para dar en el nombre de Jesús.
Gracias, Rey. Ponte de pie para sembrar y participar de esta razón de dar y recibir. Te exaltamos, Señor. Te bendecimos, creemos que esta semilla produce. Así háblale a tu semilla, produce, tiene esa información interna. Entonces el día de hoy proclamamos: Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás, él era nuestro Dios, pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste. Y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote. De acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer, y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición, como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien ¿qué le has dado a mí y a mi casa? La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí, en el nombre de Jesús. Amén.
Redentor, mi Rey, Consolador, a ti todo el honor. Tú eres nuestra paz, eres paz a mi ser, la luz de mi amanecer, a ti todo el honor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón. Cantaré por siempre.
vamos a quedar despedidos, pero antes, creo que todos sabemos que el día de mañana es cumpleaños de la varona de Dios. Le trajimos un pequeño obsequio. El día de mañana cumple años y siempre nos gusta cantarle. Bueno, le vamos a cantar. Ya se sabe la canción, ¿verdad? Deseo pases feliz tu cumpleaños, de pleno gozo llene Dios tu corazón.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, Nuestra Fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo Nuestra Fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.